Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan ustedes. Sean bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Puro Drama, revista radiofónica de su muy gustada Radio Universidad de Guadalajara, que dedica este espacio a las artes escénicas, porque aquí nos gustan muchísimo, estamos apasionadas de las artes escénicas. Y damos cabida pues a todo lo que tenga que ver con ella, todas las disciplinas, pero también a pues convocatorias que se puedan compartir con ustedes por si son de su interés. Por supuesto, también algunos proyectos de compañeros y compañeras que están en escena y pues para que usted se entere y venga a verlos. Pero también programas especiales, porque pues nos gusta muchísimo tener programas especiales en donde usted se puede enterar un poco más de cierto asunto en particular. Y bueno, pues conocemos juntas y juntos sobre estos asuntos en particulares. Por ejemplo, pues a lo mejor alguna personalidad del teatro. Mi nombre es Circe Rangel. Me encuentro con mi compañero Juan Carlos Castillo en la producción de este programa y Hugo Molina en los controles operativos. Siempre presente, siempre ahí, dispuesto a que esto llegue hasta sus oídos. Y bueno, pues fíjese que hablando de personalidades, ay, pues se nos revuelve un poco el corazón porque ya la semana pasada estábamos compartiendo con ustedes que pues se habían ido un par de compañeros, una compañera y un compañero, que bueno, Maripaz Gómez Pruneda y Gerardo Taracena trascendieron. Y bueno, pues como ellos, pues a final de cuentas todas y todos vamos a trascender. pero no deja de doler. Hace algunos días estaba yo compartiendo también que hace un año se fue Dulcinea Langfelder y bueno, pues también por esto y porque pues porque algunos nos ganan, es que estaremos también compartiendo una sección nueva que estamos buscando cómo llamarle, pero nos gustó mucho un programa que hicimos sobre un compañero llamado Gerardo Mancebo del Castillo Trejo. Y entonces, a partir de anécdotas, contábamos su historia. Y pues nos gustó mucho ese programa y fue muy gustado también por muchas personas. Entonces, vamos a hacer otros programas así que en los que a partir de anécdotas podamos conocer a las personas. Porque, pues porque es importante reconocer a esas personas que hicieron posible que pues otras estemos aquí, hombres y mujeres que pues han abierto camino para que el teatro siga su curso. Entonces, bueno, pues estén al pendiente de estos programas especiales que haremos a partir de anécdotas de compañeros y compañeras para que les conozcan, para que vean cuán cercanos, cuán humanos, cuán apasionados y apasionadas eran. Vámonos a nuestra primera entrevista, que es pues de un compañero que se llama Fernando Sacanassi y que nos invita a pues su nueva producción, muy ambiciosa y nueva ambición de producción. Vamos ahora a escucharlo aquí en los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Puro Drama.
Me encuentro con Fernando Sacanassi. Fernando pues está siempre muy activo y pues tiene el don de la ubicuidad porque se encuentra en la Ciudad de México haciendo sus labores como parte de la Compañía Nacional de Teatro, pero también pues sigue haciéndose en Guadalajara. Oye, pues cuéntame, ¿ahora qué te traes entre manos? ¿Qué es lo que Teatro Nómada nos está preparando? Cuéntamelo todo.
Hola Circe, muchas gracias por el espacio. Pues andamos de arriba para abajo, muy felices. La verdad es que es como casi inevitable dejar de hacer teatro en Guadalajara, sobre todo pues porque ahí está mi centro, mi familia, mi gente, ¿no? Entonces, con base en eso he tratado de desarrollar proyectos, primero que nos gustan, ambiciosos, sobre todo porque luego implica mucha gente. Y sabemos que hacer teatro en nuestra hermosa perla tapatía, pues involucrar más de 3 actores, pues ya a veces ya es un proyecto grande, ¿no? Pero fíjate que, digo, ya tengo rato que no he dirigido profesionalmente en Guadalajara. La última obra que hice fue Romeo y Julieta en el 2022, hace 4 años. Y cumplimos 18 años este año con Teatro Nómada. Y pensábamos que la mejor manera de graduarnos o de cumplir la mayoría de edad era con un Chekhov. Por toda la complejidad que esto implica, por todo lo retador que es un texto de esta naturaleza. Entonces ya más o menos desde hace un año estábamos revisando la dramaturgia de Chekhov y nos inclinamos por Las Tres Hermanas, que es pues desde luego una obra muy potente, pero no nos convencía ninguna traducción, así que mandamos a hacer una traducción directamente al ruso para nuestra producción con Ilya Popescu. Estuvimos trabajando varios meses con esa traducción, finalmente salió y después de eso la trabajamos en una adaptación a Los Altos de Jalisco en México en los 90s. Nos parecía que era este periodo, este setting es un periodo como no tan actual, pero lo suficientemente viejo como para que no haya celulares o esas cosas que luego para las obras clásicas siempre es complicación. Dices, pues ¿por qué no le mando un WhatsApp y ya, no? Digo, finalmente una obra de esta naturaleza, diría por ahí un maestro mío, que aguanta un piano, lo puedes poner en los 20, lo puedes poner en los 60, porque está hablando de la naturaleza humana, más que de un evento específico. Habla de la naturaleza humana, de la tragedia de la vida cotidiana. Y empezamos a trabajar a la distancia este texto con un elenco pues bastante poderoso. Si quieres, ahorita platicamos de todos y todas las que se han involucrado. Y durante este diciembre nos encerramos 3 semanas a laboratoriarlo, a trabajarlo. Hicimos 3 muestras de Work in Progress. Tenemos una ahora este 9 de febrero adicional en el Foro de Arte y Cultura. Y pues son de esos proyectos que sí ha sido muy sui generis su aproximación. pero que sí requiere un poco de los dos mundos, la efectividad de los procesos cortos, no de vamos a montar en 3 semanas, pero también el tiempo que permite que las cosas caigan a lo largo de los meses. Porque esos textos, pues para que caigan, tienen que pasar semanas, ¿no? A veces años, ¿no? Entonces en eso andamos, Irse.
Porque además, pues tiempo es lo que le sobraba a Chekhov, parece ser, ¿no? Porque en sus dramaturgias también, pues hay como una dilatación, siento yo, de los tiempos. Parecería que no pasa nada, pero al mismo tiempo están pasando tantas cosas de manera interna a los personajes y a las situaciones que retrata Chekhov, que bueno, pues sí, es como un trabajo muy, muy paradójico del tiempo, ¿no? Que es lo rico de tomar este tipo de textos que, como bien dices, pueden parecer muy viejos, pero que... Pues sí, digo, ahorita me lo estoy empezando a imaginar y por supuesto que puede suceder una anécdota como esa en los Altos de Jalisco, no en los 90, sino en este tiempo, ¿no?
En este tiempo. Y fíjate qué curioso, yo me metí mucho con Chekhov. Siempre me gusta meterme con los autores, como hacer un trabajo hermenéutico mucho más profundo. Me metí a leer las cartas de Chekhov. ¿Y qué crees que esta obra la escribió en unos meses, en un par de meses? Entonces ya había tenido desde luego el éxito, que primero fue un fracaso de La Gaviota, que fue el primer fracaso de Chekhov, pero al mismo tiempo el primer éxito ya con el Teatro de Arte de Moscú y después hizo El Tío Vania. Y ya le estaban pidiendo esta obra, que escribiera esta obra, y lo hizo en un par de meses. Y el Teatro de Arte de Moscú lo montó en un par de semanas. Entonces el texto se los dio en más o menos en noviembre de 1900 y lo estrenaron en el 31 de enero de 1901. Entonces estaba cumpliendo este texto justamente en unos días, acaba de pasar hace unos días, 125 años de haberse estrenado y publicado. Entonces también nos parecía como una efeméride muy bonita para alguien que ha revolucionado, nuestro teatro. Poder de pronto entrarle, ¿no? Sin duda, sí fue un adelantado a su época, porque las dramaturgias de ese tiempo pues hablaban de reyes, hablaban de otras cosas, no hablaban justamente de la vida cotidiana. Parece que no pasa nada. Es un poco la tesis de esta obra, de que no pasa nada, pero pasa todo.
Cuéntanos un poco de la anécdota que vamos a ir a presenciar con esta obra y después nos cuentas de pues las personas que están ahí detrás trabajando.
Sí, mira, bueno, fíjate que se vuelve casi hasta como un mantra de nuestro teatro, Moscú, 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 porque en la original, pues es eso, la historia de tres hermanas y un hermano, Andrei, que se van de Moscú, que es su ciudad natal, y se van a otra localidad. Chekhov nunca lo dice en la obra, pero ellos se van a Perm, que es un lugar que está casi que en medio de la nada en Rusia, y siempre están anhelando regresar a Moscú, porque Moscú es todo aquello que quieren ser o que fueron en algún momento, ¿no? Las reuniones de la alta sociedad, los juegos, los bares, la cultura, etcétera. Pero pasa el tiempo y ellas pues no regresan o no se ve como para cuándo vayan a regresar a Moscú. Nosotros acá hemos colocado la acción más bien en los Altos de Jalisco, queriendo regresar a San Francisco, a Estados Unidos. Hay una cosa ahí también con un éxodo que sucedió en los 90s de muchas familias salteñas hacia Estados Unidos, hacia Texas principalmente. Nosotros lo acomodamos en San Francisco. Entonces San Fran o San Francisco se vuelve como esa necesidad. ¿Qué sucede en realidad? Que en esta pequeña población se asienta un regimiento militar de brigadistas, esos que siempre están a la orden del día, ¿no? Cuando hay alguna inundación, incendios, etcétera. El padre de las tres hermanas mismo era parte de este regimiento militar y hace un año murió papá. La obra empieza cuando se cumple un año de la muerte del padre y que parece que de alguna manera se rompe también el yugo que las ataba a este lugar. Pero la vida misma hace que, y no estoy spoileando a nadie, porque en realidad, más que si se van o no se van, habrá quien si se vaya o no se vaya en esta versión, es precisamente cuál es nuestro Moscú o cuál es nuestro San Francisco, cuál es nuestro anhelo, ¿no? Un poco de eso va a la obra, de los anhelos colocados en un elemento externo que a veces pensamos, ¿no? Yo lo pienso muchas veces nosotros y nosotras como gente de teatro, lo hemos escuchado tantas veces, me quiero ir a la Ciudad de México. Yo pienso, ¿a qué? O me quiero ir a tal lado y digo, ¿a qué? Buscamos en un elemento externo y eso es lo tremendamente humano de este texto. Entonces la anécdota es muy sencilla, una familia que quiere volver o quiere irse y que las vicisitudes de la vida misma pues no se las van a poner tan fácil.
Cuéntanos ahora quiénes están trabajando contigo en esta obra, en esta ocasión.
Es un gozo porque la verdad es que yo no estoy haciendo nada. Yo no dirijo más que observo. Pero bueno, está Sara Isabel Quintero, está Jesús Hernández, que son pues nuestros decanos, ¿no? Del teatro, gente muy querida, maestros nuestros. Carla Constantini, Coralia Manterola y Paloma Domínguez en el papel de las tres hermanas. Está Carlec Ramos en el papel de Natalia. Tenemos a Gabriel Álvarez, a José Jaime Argote, a José Alberto Sigala, a Alcides Cepeda y a Carlos Castañón, Carlos Ernesto Castañón, que están ahí. Son 11 actores. Es un elenco, pues ya no es barata la nómina. Pero sabes que algo muy bonito es que hay una disposición de trabajo que luego muchas veces yo no encuentro en la Ciudad de México. Si hay una cosa todavía muy, muy como hecho en casa. Es muy bonito de poder habitar proyectos desde ese lugar con nuestros colegas, que además han sido parte, la mayoría, de Teatro Nómada en distintas etapas, ¿no? Entonces yo pensaba, si vamos a cumplir 18 años, que sea con la gente de casa. Además, un equipo creativo pues muy, muy importante, con Rodrigo Cortés Guadarrama en la escenografía, con Grisel Murueta en la utilería, con Carlo Constantini en el diseño sonoro, Liz Flores en el maquillaje y la peluquería, Iván Rodríguez y Ricardo Pérez en la producción, Andrea Lumbreras, que es tiene sangre tapatía, la tenemos en el vestuario. Y también tenemos sangre alteña, porque la asistente de dirección, Karen Ornelas, Iván Medina, que es el asistente de vestuario, pues son alteños también. Vamos, yo soy alteño por parte de mi madre, que es de San Miguel el Alto, y también había algo ahí como que me invitaba a trabajarlo desde ese lugar. Entonces es un equipo, es un equipazo. Muy, muy contento, la verdad, de poder contar con todos ellos y ellas.
Pues muchas felicidades, Fernando. Muchas felicidades. Y dices que ya tuvieron tres adelantos de esta obra y que van a tener uno más. Cuéntanos en dónde y cómo podemos pues asomarnos a ver cómo se está cocinando esta obra.
Sí, tuvimos tres en el mes de, a inicios de enero en el Foro de Arte y Cultura, uno más ahora este 9 de febrero, a las 7 igual en el foro. Pues les diría una de dos, o se registran en la página de Teatro Nómada o se presentan así tal cual, aunque sí hay un cupo limitado y hemos tenido el cupo lleno en estas presentaciones. El ejercicio del Work in Progress, tú lo has hecho, no me dejarás mentir, es un ejercicio muy interesante que creo que deberíamos de hacer todo el tiempo, porque así nos ayudamos a saber qué tanto nuestra obra funciona y qué tanto es genial o no, como creemos. Hay veces que creemos, así como ya llevo aquí media hora hablando de lo maravilloso que es mi obra y a lo mejor mi obra es súper aburrida. Entonces, poder tener este ejercicio, recoger la experiencia de quien expecta y decir, ¿sabes qué? Aquí está aburrido, acá perdí el interés, no la volvería a ver, sí la volvería a ver. Eso te ayuda a poder ir mejorando lo que estás haciendo. Sobre todo en proyectos que sabemos que tienen muchas veces una vida muy, muy corta, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos que la potencia del trabajo pues sea la adecuada para que la gente pueda venir, porque pues vivimos de que la gente pueda venir y ver estas propuestas.
Buenísimo, pues que vaya mucha gente. Oye, pero me impresiona que pues son muchos actores, actrices. Esas tres hermanas siempre están muy bien acompañadas. Y bueno, pues que tengas un acceso limitado, me impresiona. Pero bueno, debe ser como propuesta de la dirección, de la escenografía, etcétera. Entonces, pues está buenísimo. Hay que ir a ver qué es lo que están proponiendo ustedes con este texto emblemático de finales, principios del siglo pasado, ¿no? Antepasado, válgame, ¿cómo se va el tiempo?
De principios del pasado, 1901.
Ver qué es lo que nos resuena hoy día, aquellas palabras que escribiera Chekhov y que interpretara el grupo de Stanislavski y bueno, pues como toda esta tradición tan teatrera que hay detrás, ¿no? Muchas felicidades, Fer, y muchas felicidades al Teatro Nómada, y pues ahí están. Acudan a las redes de Teatro Nómada para saber un poco más, si les ha quedado alguna duda, y acudan. 9 de febrero, ¿a qué hora, Fer?
A las 7 de la noche. El tema también del cupo limitado, en realidad también es por el deal con la secretaría, ¿no? En este momento que son primeras muestras, no podemos abrirlos a los 800 porque implica contratar muchos acomodadores, etcétera. Entonces siempre abren a poquita gente que pueda verlo y sobre todo eso. Pero una vez que ya esto esté, pues abriremos y que lo vea la mayor cantidad de gente posible.
Ah, perfecto, muy bien. Pues muchas felicidades otra vez, Fer, y pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias y bueno,
Gracias
pues
a ti,
continúa
Circe.
con tus encomiendas por allá. Que vaya todo muy bien.
Un abrazo, gracias.
Puro drama. Regresamos.
En la Universidad de Guadalajara hay una posibilidad de licenciarse cuando pues ya somos, digamos que artistas con experiencia y bueno, pues es cuestión de pues entrar a una nivelación en la que, pues de la que vamos a hablar ahora con el maestro y bailarín maravilloso, Rafa Carlín. Que está al frente de esta nivelación. ¿Cómo estás, Rafa? Muy, muy buenas tardes.
Hola, Circe querida. Pues un gusto de saludarte y estar aquí pues para compartir, como bien dices, esta posibilidad, ¿no? De acreditar nuestra experiencia, nuestra trayectoria a través de un programa de nivelación que la Universidad de Guadalajara tuvo a bien, pues, realizar, ¿no? Este programa ya va a cumplir 30 años, está cumpliendo 30 años de estar haciendo esta gran labor de acreditar nuestro trabajo, querida Circe.
Fíjate que, pues, son muchas las personas, los artistas, que han pasado por esta nivelación, porque además entiendo que es una de las pocas oportunidades de obtenerla de esta manera en la República Mexicana. Entonces se vienen incluso de otros estados, de la Ciudad de México, se han venido compañeros y compañeras a cursar esta nivelación. Cuéntanos, bueno, si sabes si hay de otras oportunidades de nivelarse en otros lugares de la República, ¿y qué es lo que hace la Universidad de Guadalajara para reconocer esta experiencia y otorgar un título de licenciatura a estos artistas?
Pues sí, mira, Circe, creo que sí hay, creo que por ahí hay en alguna otra universidad, creo que sí oferta también, creo, una nivelación, pero creo que es como, no sé si de manera presencial. Entonces, pues eso también, pues ya para nosotros a veces que ya estamos inmersos en la vida artística, laboral, pues es muy complejo dedicarle como tanto tiempo. Entonces, bueno, creo que mira, creo que es un extraordinario programa que oferta la Universidad de Guadalajara para la nivelación, porque esto se realiza en 3 semestres. Entonces, en estos 3 semestres solamente se les pide que estén de manera presencial la primera semana de cada semestre, pues para encuadrar material, conozcan a sus maestros, y ya posteriormente todo lo que sigue del ciclo, del semestre, se da por en línea, por tutorías con tus maestros. Entonces, la verdad es pues muy amable en ese sentido, porque no te quita un tiempo que pues ya sabes cómo estamos, muy ocupados. Entonces creo que es una gran oportunidad. Y sí, mira, en estos 3 años hemos tenido la posibilidad de acreditar y nivelar cantidad de compañeros artistas de toda la República y también del extranjero, Circe, ¿no? O sea, mexicanos que de repente ya viven en el extranjero y también me comentan que también necesitan tener ya como un título, una acreditación, porque ahorita tú ya sabes, ya para insertarse en una institución, en una el lugar a veces público y privado, ya nos solicitan tener mínimo un título de licenciatura, mínimo.
Sí, así es, así es. Porque, por ejemplo, pues muchos artistas vivimos de la docencia. Entonces, si nos vamos a universidades, por ejemplo, pues tenemos que tener ciertos grados para poder dar esas clases. Entonces, bueno, pues sí, es buenísima esta oportunidad que ofrece la Universidad de Guadalajara a través de, pues, esta nivelación. Dices que son 3 semestres y solo las personas vienen al principio de cada semestre para pues conocer a sus profesores, profesoras, saber cómo van a calificarles, a evaluarles y bueno, cuáles van a ser los trabajos a entregar. Porque también pues hay un filtro, ¿verdad?, que se propone para que pues estemos, nos cercioremos de que pues estas personas cuentan con esa experiencia y pues en realidad no necesitan estar presencialmente en el aula pues todo el tiempo. Cuéntanos de este filtro, Rafa, ¿qué es lo que las personas tienen que hacer si quieren acercarse a esta nivelación? ¿Qué es lo que la Universidad de Guadalajara les pide?
Sí, mira, Circe, pues las licenciaturas que se están ofertando ahorita son las licenciaturas en artes escénicas con orientación en danza, en teatro, en pedagogía musical y en artes visuales, ¿verdad? Entonces se les solicita que tengan un mínimo de 5 años de trayectoria y experiencia en el área que se van a postular. Entonces, que tengan estudios técnicos, cursos, diplomados, experiencia, pues a través de constancias, diplomas, reconocimientos, pues todo lo que te avale tu trayectoria, ¿no? Que nosotros podamos comprobar que exactamente, pues eres una persona que puede cursar esta nivelación y se te puede dar, porque pues tú ya tienes como una trayectoria, ¿no? La nivelación es acreditar, ¿no? Acreditar precisamente esa trayectoria y a través de este rico proceso de detenerse es como reflexionar, ¿no? Desde pues las materias que se comparten, ¿no? Pero ya desde un proceso, desde otro horizonte, desde otra mirada, ¿no? Aplicado, por supuesto, a la currícula que llevamos, que se hace de una manera pues muy sintetizada en la idea de las conocimientos teóricos prácticos, reflexionar, como tú bien dices, la mayoría ya son maestros. Entonces también se hace una dinámica y una dialéctica bien interesante, porque también como que es un núcleo y es un espacio donde se encuentran muchos artistas, Circe. La verdad que es un espacio, yo tengo ya más de 15 años de estar como compartiendo como profesor también en la nivelación, y en verdad no sabes qué rico proceso como de encontrarte con compañeros, reflexionar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Pues bueno, ahorita me toca estar un poco aquí en la coordinación, haciendo este trabajo también de coordinar, de publicar, de difundir pues este programa, Circe.
Pues muchas felicidades, Rafa, muchas felicidades de verdad. Y bueno, pues, ¿qué tienen que hacer las personas? ¿A dónde tienen que acudir para entrar a esta nivelación?
Sí, mira, pueden, la convocatoria completa la pueden encontrar en la página oficial del CUAT, ¿no? De la Universidad de Guadalajara, que es el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Ahí en convocatorias, ofertas académicas, ahí está el programa de nivelación, y ahí van a encontrar todos los documentos que necesitan, ¿no? Todo esto que te acabo de decir, más documentos duros, ya sabes, acta de nacimiento, IFE, eso sí, certificado de preparatoria también, pues necesitamos, es el requisito también indispensable, comprobante de domicilio. Y la fecha límite para entregar toda esta carpeta, la idea es hacer una carpeta con toda esta información en físico y en digital y llevarla ahí a la Escuela de Artes Plásticas, que es Belén 120. La pueden llevar de manera personal, o también la gente que vive en otros estados o en el extranjero también la puede mandar por mensajería sin problema.
Muy bien, pues muchísimas gracias Rafa Carlín, y pues a inscribirse para tener ese título.
Sí, que aprovechen esta oportunidad. Aparte también, ¿sabes qué decirse? Uh-huh. También pertenecer a la Universidad de Guadalajara es un gran privilegio, porque también te va a abrir muchas puertas, ¿no? Después a poder hacer un posgrado, un doctorado. Pues la universidad es la segunda universidad más importante de Latinoamérica, entonces la verdad tiene unos vínculos extraordinarios para seguir como desarrollándonos en todos los ámbitos. Entonces no solamente, claro, es otorgar un título, pero también tener la oportunidad de pertenecer a esta gran institución que tenemos en Guadalajara.
Pues muchas gracias Rafa, y ahí queda la invitación.
Muchísimas gracias por el espacio, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Y también en las redes también, en la particular, pueden conectar y yo con gusto les doy toda información.
Ah, qué amable. Como Rafael Carlin. Qué amable, Rafa. Muy bien, muchísimas gracias, Rafa. Muchas gracias.
Saludos.
Nos vamos ahora a una invitación que nos hace otro compañero teatrero, Ignacio Ayala.
Hola, mi nombre es Ignacio Ayala y soy artista escénico desde hace más de 30 años y soy sobreviviente de cáncer. Quiero invitarlos en esta ocasión el miércoles 11 a las 7 de la noche en el Ágora del Exconvento del Carmen en la Avenida Juárez entre 8 de Julio y Pavo, a la presentación de mi libro Soy Sobreviviente, donde narro mi experiencia con el cáncer. Nadie estamos preparados para una noticia como esta. Tienes cáncer. Para mí sonaba totalmente a una sentencia de muerte. ¿Por qué a mí? Me preguntaba. Tenía que aceptarlo con humildad. Fue como entrar en una noche oscura y descender al infierno, un viaje de renovación donde me enfrenté a mis miedos y a mi dolor, y poco a poco descubrí el para qué de la enfermedad, y eso me ayudó a sanar y a trascender la enfermedad. Y me sané no solo del cuerpo, fue una oportunidad para sanar también mi mente y mi espíritu. Este libro lo fui escribiendo conforme llevaba mi tratamiento. En él me contesto las preguntas que todos nos hacemos: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Y narro mis experiencias enfocándome en un aprendizaje. El hecho de compartir mi lucha con gente tan valiosa que la enfrenta día a día con mucha humildad me ayudó a sanar. Tardé un año en escribirlo y 7 años en corregirlo, pero para mí estas correcciones eran un nuevo aprendizaje sobre la vida. Me gustaría compartir mis experiencias contigo este 11 de febrero a las 7 de la noche en el Ágora del Exconvento del Carmen. En este libro se brinda al lector una experiencia de cómo situaciones difíciles que nos llevan al límite de la muerte, de la vida y de la muerte, nos pueden ayudar a encontrar otro camino de resiliencia, de paz y amor. Es una historia de lucha y de triunfo sobre la enfermedad para renacer desde las cenizas. Gracias, los espero este 11 de febrero a las 7 de la noche.
Puro drama. Regresamos.
Continuamos en Puro Drama. Rodrigo Murray es un actor que, bueno, pues ya cuenta en su currículum con muchísimas, no quiero aventurarme a decir decenas, docenas o tal vez cientos de proyectos, tanto en el teatro como en el cine. Y estará acá en el Conjunto Santander, él vive en la Ciudad de México, creo, ahorita nos dirá, pero estará acá con un monólogo que se antoja interesantísimo, porque nos habla de Leonardo da Vinci. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, me da mucho gusto saludarlos, es un placer poder comunicarles que en efecto el día 20 y 21 de febrero estaré en el conjunto hermosísimo que tienen ahí en la ciudad de Guadalajara.
¿Verdad?
Sí, es una belleza ese sitio. Yo tuve la suerte hace unos años también de inaugurarlo y afortunadamente ahora regreso con otro proyecto. Este se llama Leonardo y en efecto es habla sobre la vida de Leonardo da Vinci. Toda la vida de Leonardo desde el nacimiento hasta su muerte, pasando por momentos importantes de su vida, pero sobre todo momentos en donde fracasó, intercalando escenas con un Rodrigo que quiere hacer un monólogo que se llama, bueno, un actor que se llama Rodrigo que quiere hacer un monólogo sobre Leonardo da Vinci. Y entonces viajo al pasado, a la Italia renacentista, moviendo una escultura maravillosa del maestro Sebastián que va transformando el espacio y llegando a este lugar maravilloso que fue la Italia de finales de 1400, principios de 1500, con un solo movimiento de la pieza regresamos al México contemporáneo.
Todavía hay mucho por decir de este artista, Rodrigo. ¿Por qué te interesó abordar a esta personalidad que en su momento cambió la historia, no solo del arte, sino también de la ciencia?
No, bueno, él marcó la pauta del mundo moderno, la invención de la aviación, del submarino, del helicóptero, de la bicicleta. Es un hombre al cual habría que, más que verlo, y eso es lo que yo trato e intento de hacer con este monólogo, más que verlo como un genio intocable, lo veo como un ser humano que también se equivocó, como un ser humano que también amó, que también rió y que también comía como tú y como yo e iba al baño. Un ser de a pie, no un genio. Si nosotros lo vemos como un genio, entonces lo vamos a ver lejano. Y quise tomar justamente el ejemplo de Leonardo da Vinci, porque Leonardo tiene ejemplos de todo. Es decir, es científico, artista, que estudió paleontología, urbanismo, arquitectura, ingeniería, música, cocina, en fin, un filósofo que hizo absolutamente de todo, un polímata maravilloso, y eso es parte de la historia de este monólogo, salpicado con muchísimo sentido del humor, porque el mismísimo Leonardo da Vinci era un hombre que se divertía mucho con la vida. Entonces, pues, yo no podría hacer nada en mi, digamos, en mi hacer teatral o en mi hacer televisivo o cinematográfico que no tuviera humor.
Oye, Rodrigo, yo cuando leo historias, biografías de estas personas, de los mismos griegos, decía, digo, ¿en qué momento hacían todo eso, estudiaban todo eso, investigaban todo eso, creaban todo eso? Y ahora no tenemos tiempo para nada. Hay un Rodrigo que...
Lamentablemente tenemos mucho tiempo para redes sociales, cosas superficiales en la vida, y me permitiría incluso decir que hasta estupideces. Y no eso, ahora está bien, porque eso... de alguna manera nos saca de la realidad. A lo mejor no queremos enfrentar la realidad o afrontarla. Pero perdón, te interrumpí.
No, que hay un Rodrigo ahí en escena que está tratando de pues conectar, entiendo por la sinopsis que leí, aquello que hizo Leonardo con estos tiempos. ¿Lo tocas de algún momento? ¿Cómo haces ese puente? Después,
nosotros tenemos, el ser humano tiene algo en común y son esas constantes humanas como el hambre, el frío, no son exclusivas para un ser humano, no son exclusivas para alguien pobre o alguien negro o alguien con creencias judeocristianas o alguien, ¿me explico? Las constantes humanas son todas iguales, no importa si eres rey o esclavo, vas a tener hambre. No importa si eres reina o esclava, vas a tener deseos. Y esos deseos finalmente se traducen en cuestiones muy puntuales y una de ellas es el fracaso. Leonardo da Vinci fracasó y el actor que está interpretando Leonardo, en este caso Rodrigo, también es un fracasado. Y entendemos el fracaso como un abrazo, no como algo malo. Hay que abrazar al fracaso y agradecerle que es la única posibilidad que tenemos de volver a intentarlo. Por ello digo que estamos como mal educados el día de hoy, ¿no? No tenemos claridad justamente en ese tipo de cosas de educación, y mucho menos se tenían hace 500 años, pero creo que una de esas particularmente es la que te acabo de comentar, ¿no? Entender que no es una derrota, simplemente es un fracaso, y ese fracaso me permite volver a intentarlo una vez más en la vida.
No estamos dispuestos al fracaso, no estamos dispuestos al aburrimiento, y bueno, pues eso nos lleva a tener una vida muy distinta y poder hacer tal vez menos cosas de las que hacían aquellos hombres y mujeres de otros tiempos.
Distintas, diría distintas. Yo, ¿no? No sé si más o menos, pero bueno, distintas. El día de hoy tengo la suerte de trabajar con Sebastián. Sebastián está en un proyecto de física cuántica. Entonces, pues imagínate, yo creo que sí hay un interés interesante y brutal por conocer y por saber más y por avanzar. Claro. Pero bueno, ¿qué queda en los demás? Yo los invito a que vayan a ver Leonardo. Les va a gustar mucho. Van a ver la pieza de Sebastián transformando el espacio 20 y 21 ahí al Santander, seguramente que van a salir distintos a como entraron, se los juro.
20 de febrero a las 8 de la noche, 21 de febrero a las 7 de la tarde, noche. Muchas gracias, vale. Rodrigo Murray, muchas gracias por contarnos.
Te veo ahí. Ahí te veo, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, ahí estaré, ahí estaré.
Ahí te saludaré.
Muchas gracias, Rodrigo. Circe Rangel desde acá te manda un abrazo. Y
besos a en Guadalajara.
Y muchas gracias, acá te vemos. Y nos vamos a un corte de estación.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos.
Como platos mirando hacia las luces de neón, ando a ritmo tranquilo, constante y decidido, marcando con mi paso esta canción. Desapercibido, los gritos de la gente son mis gritos. Nada diferente, todo lo que soy, todo lo que he sido.
Bueno, pues estamos cerrando nuestro programa el día de hoy. Y bueno, pues nada más queremos compartirles que se está convocando al Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2026. Este premio, bueno, pues es organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través, por supuesto, del IMBAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por medio de la Coordinación Nacional de Literatura y el Gobierno del Estado de Guerrero. Por eso es el nombre de Juan Ruiz de Alarcón. Y bueno, pues pueden participar personas dramaturgas mexicanas, no importa de dónde sean, y ni siquiera importa si residen en México o no. Pueden tal vez residir en otros lugares, e incluso personas extranjeras que pues hayan contribuido de manera significativa al desarrollo del teatro en México. Entonces, bueno, pues este premio es ya longevo, es un premio que pues ha pues dado cabida a dramaturgos y dramaturgas muy entrañables, a quienes queremos muchísimo y que de verdad han cambiado la historia de la dramaturgia aquí en México. Entonces, bueno, pues no dejen de asomarse a la página del IMBAL, en donde pues pueden ver cuáles son las bases de esta convocatoria. Y bueno, pues que apliquen, se apliquen. Es pues buenísimo para el currículum tener un Juan Ruiz de Alarcón. Bueno, no cualquiera, no cualquiera. Y también es una buena cantidad de dinero. Y bueno, pues tenemos eso y pues tenemos otras convocatorias también. Ya hablábamos con Jimena, la subdirectora de la teatro en el IMBAL también, que están otras convocatorias y una de ellas muy interesante para también nuestro estado, porque fíjense que, bueno, pues lo que están haciendo A partir de que pues cada vez hay menos y menos presupuesto en pues para la cultura en este país, pues que se están reuniendo, están juntando esfuerzos, pues tanto la el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con los presupuestos de cultura de otros estados. Entonces, pues de esa manera, acá en Jalisco, podemos contar con otra convocatoria llamada Residencias Artísticas, en donde pues pueden venir de otro lugar de la República a compartir sus experiencias y sapiencias, compañeros y compañeras. Así también podemos ir a la Ciudad de México a pues compartir lo que hacemos en estas latitudes. Se llama Otras Latitudes esta convocatoria, y también pueden entrar a la página del INBAL para pues ver las bases y pues animarse a participar. Esta es una de las maneras en las que podemos pues ya platicábamos con nuestro compañero Mario Iván Cervantes el domingo pasado, cómo es difícil llegar ahora a 50 representaciones, por ejemplo, ¿no? Un número redondo. Pero bueno, pues las convocatorias son una buena manera de pues poder seguir haciendo que nuestras producciones se mantengan, sigan alargando su vida, porque bueno, temporadas de 2 o de 4 funciones pues no son suficientes y pues no son justas para todo el trabajo que tenemos que hacer los artistas, tanto actores, actrices, como bailarinas, bailarines, para pues levantar el telón. Entonces, bueno, qué mejor que sigamos manteniendo vivas nuestras producciones. Y bueno, pues es bonito también que pasen los años y podamos seguir compartiendo estas producciones, incluso con nuevas generaciones. Entonces, bueno, pues también yo les conmino a que se asomen a las convocatorias que no solo tiene el INBAL, sino pues también la Secretaría de Cultura Estatal acá en Jalisco. Ya van a salir también las convocatorias de nuestro estado. Y bueno, pues también parece que va a regresar esa maravillosa convocatoria que era para difundir nuestros proyectos en otras latitudes, en otros espacios. Entonces, bueno, pues esténse muy atentas y atentos con estos circuitos para que puedan seguir rolando con sus producciones, con sus proyectos. Mi nombre es Irce Rangel y pues estoy aquí a cargo de la conducción de Puro Drama, mis compañeros Juan Carlos Castillo en la producción, Hugo Molina allí en los controles operativos. Pues les despedimos por el día de hoy y les deseamos pues que tengan un maravilloso domingo, que lo disfruten muchísimo. Y que bueno, pues vayan al teatro, por favor vayan al teatro, es para lo que se hace este programa, para que cada vez más personas vayan al teatro. Nos escuchamos el próximo domingo a la 1 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta luego.
Una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.